Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Bienvenidas y bienvenidos a La Trama. Estamos volviendo después de la pandemia que nos sigue azotando, pero con menor intensidad, a toda la República Oriental del Uruguay. Aprovecho a saludar a Ignacio Álvarez.
Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo te va?
Bien, andamos. Porque está también Alejandro Torre, que está tratando de agarrarle la mano ahí a los...
¿Cómo están?
Bien, muy bien, Alejandro. Saludos para todos.
Se me acaba de desarmar el micrófono.
El placer de regresar después de casi 3 meses. No, casi 4 meses.
El 13 de marzo fue el último programa.
Exacto, y hoy es 6 de julio.
Te saca la cuenta.
Falta fatídico. Una semana para que se cumplan 4 meses.
Aquel fatídico
13. El día que se bajó la cortina.
¿Se acuerdan qué hicieron ese día?
Yo me acuerdo clarito.
¿A qué personas saludaron por última vez?
Yo estaba cenando con mis padres y mi hermana en un bar que no sé si podemos nombrarlo por cuestiones publicitarias.
La zona
de Villa Dolores.
¿Pero auspicia en La Trama?
En lo de Silveres.
Correcto.
No lo hubieras dicho. Si no auspiciaba.
Estaba ahí y aparte estaba con muchas expectativas porque el domingo tenía una fiesta que se suspendió.
Yo no te voy a preguntar qué fiesta.
Estaba a 2 días.
Ah, es verdad.
Una
fiesta muy anunciada.
Sí. Sí. Por 2 días me perdí la fiesta.
Ya te habías preparado, habías comprado todo lo que tenías que comprar.
Estaba
todo
absolutamente mentalizado. Me había incluso hasta cortado el pelo en aquel entonces.
Bueno, todavía era necesario, me parece.
Y está. Sí, era necesario. Se suspendió todo.
Sí. Es como esas cosas, viste, todo. Que uno se acuerda, por ejemplo, qué estaba haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no?
Me acuerdo de eso, pero está.
Sí, yo he hablado con mucha gente y creo que mucha gente tiene recuerdo, tipo, en ciertas cosas, por ejemplo, ¿qué estabas haciendo en Uruguay Gana, no?
Claro.
Mirando el partido.
Claro, pero ¿en qué situación, no? Estaba.
De las Torres Gemelas, me acuerdo que estaba llegando al trabajo donde trabajaba en esa época y estaba todo el mundo en el sótano, en un subsuelo que había donde estaba la televisión. Y me decía, vos están todos ahí abajo, se cayó las Torres Gemelas, ¿qué estás diciendo? Voy, bajo y había una sola.
Vos ya estabas en condición de trabajar.
Y sí, estaba trabajando. Yo trabajé muy
joven. Población económicamente activa.
Arranqué a trabajar muy joven.
Yo estaba en primero de liceo, me parece. 2001, primero de liceo.
Yo estaba en quinto de escuela. Bueno, no me acuerdo de nada.
Yo me acuerdo. Bien. Así que ese día no había clase, no sé por qué. No sé si era feriado. ¿Qué pasó ese día? Que no me acuerdo, pero no había clase, yo estaba en casa. Pero bueno, en definitiva estamos...
Fue en el año 2001, ¿no?
2001, sí, exactamente.
Voy a ir al 11 de septiembre del 2001.
11 de septiembre, sí.
Fue un martes.
Aquel martes.
Martes fatídico.
Aquel martes como aquel viernes, 13 de marzo. Bueno, estamos volviendo. No sé qué se puede decir de qué pasó.
Bueno, desde aquel 13 de marzo hasta hoy se han acumulado 956 personas con coronavirus en Uruguay. 849 ya se recuperaron.
Perfecto, una buena cifra.
28 fallecieron, lamentablemente. La última en las últimas horas. Y 79 están con la infección en curso en este instante.
Casos activos.
La gran mayoría, 61 de ellos, están en el departamento de 33. Claro. Después hay 10 en Montevideo, 5 en Canelones, 2 en Maldonado y 1 en Paysandú. Es decir, solo 5 departamentos de los 19 tienen gente infectada hoy.
Rivera no tiene ninguno, ¿no?
Rivera no tiene ninguno.
Porque había explotado el foco ese en Rivera. ¿Se acuerdan? Hace 2, 3 semanas.
Se apagó bastante rápido ese foco,
así,
¿eh?
Así como
a... Porque para pegarle estuvimos todos muy rápido a Rivera. Pero cuando se recuperó rápido, no había nadie.
A mí me levanta un poco de sospecha eso. ¿Por qué se terminó tan rápido?
Y bueno, porque la gente se cuidó.
Y parece que sí. Bueno. Igual yo creo que todos más o menos están de acuerdo, medio que se sabe que un poco subestimado. No sé en cuánto, si es un poco, bastante o más o menos, pero subestimada la cantidad de casos, seguro que está. Porque eso depende de que te hagan un testeo y en muchos casos se hacen los testeos. Pero Pero bueno, lo que sí se ve es que la cantidad de fallecidos, que es el número que uno diría que no está subestimado, ¿no? Porque
no.
Cuando alguien fallece se le hace la prueba, me imagino, o si ya estaba grave se le hizo la prueba antes. Es lo que está marcando que dentro de todo se está llevando bastante bien. Con esos, con esas salvedades, bueno, ahora pasó el 33, que sigue acumulando, pero tampoco están saliendo pocos casos por día de 33. ¿No?
Ayer, que es el último reporte que tenemos, hubo un caso nuevo en todo el país. Y día a día está lentamente bajando 33 en sus casos activos. Esperemos que siga esa tendencia. En un momento ya vamos a tener en todo el país 10 casos activos nada más. Estábamos a punto de erradicarlo.
A nada.
Es que hubo días que eran que se alternaba entre cero caso nuevo o uno.
Varios días consecutivos con cero casos.
Sí, había cero y uno, iba y venía, bueno, hasta que pasó esto de 33. Solo para consignar nomás
qué buen espacio ese, solo para consignar.
Solo para consignar. Me imagino que lo estuvieron viendo porque lo transmite el canal de YouTube de la Cámara de Representantes. Creo que fue domingo 6 de la mañana. 6:15 por ahí.
Opa.
Me lo contaron, yo estaba durmiendo a esa hora. Que se terminó de aprobar en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de urgente consideración.
Qué locura, siguió de largo toda la noche.
Toda la noche.
Sí. Qué viaje.
Sí. Así hay que tener mucha.
¿Mucha voluntad? No, bueno, fuerza política.
Sí, no sé, fuerza política. Bueno, es el laburo de ellos, ¿no? Bueno, pero hay que estar como con todo el power, ¿no?
Mucho café.
Mucho café, mucha cafeína.
Mucha cafeína. Mate, no se puede compartir, mateína, pero bueno, cada también. Uno con su mate.
Bueno, y se aprobó la ley con algunos cambios, entonces va a tener que volver a la primera cámara, que fue por donde ingresó, a la Cámara de Senadores, que tiene 15 días para darle sanción definitiva a este proyecto, que en muchas cosas, o en la gran, enorme mayoría de las cosas, se mantiene incambiado. Las cosas que viene reclamando a EU siguen en pie, lamentablemente. Ahí después seguramente en estos días estaremos hablando de eso, pero la ley de urgente, la ley de inclusión financiera, se cambia bastante, básicamente en dos aspectos. Primero tiene que ver con el pago de remuneraciones, que a partir de que, bueno, se apruebe definitivamente, porque todavía no está aprobada la ley y se reglamenta y todo, va a empezar a ser a surgir de un acuerdo, entre grandes comillas, entre el empleador y el empleado.
El empleado y el empleador.
Que ahí vamos a ver cómo se dirimen ese acuerdo, ¿no? Ya señalado bastante, incluso lo estuvimos hablando en la transmisión que hicimos con el análisis que se hizo por parte de la CTA y de la sala jurídica, que hay una asimetría bastante importante de poder que va a hacer que finalmente terminen eligiendo los empleadores.
Y sí, parece difícil que un nuevo trabajador de una empresa yo quiero cobrar en efectivo, por ejemplo. Yo quiero que cobres por banco.
Eligen a otro.
Claro. Chao, nos vemos.
Va a ser complicado. Y bueno, y el segundo aspecto es cómo se elevan sustancialmente. Recordemos que ahora están en un tope de unos $4,000, más o menos. Se eleva a 100,000. La cantidad de el dinero que se puede utilizar en efectivo para hacer compras, digamos. Se le va a 100,000, es bastante. Sí. Algo que además ya han advertido que puede llegar a poner a Uruguay en las listas grises. Porque no está haciendo todo lo necesario para prevenir el lavado de activos, ¿no? Ir con una valijita de $100,000.
Tranquilo.
¿No? ¿Te imaginas?
De 100,000 no, pero de 99,999 sí.
Podés.
Claro. Y en un momento se manejó más, no me acuerdo cuánto era. Sí, no me acuerdo. El monto está en unidades indexadas, así que al día de hoy serían unos $100,000, pero eso va a ir variando. Así que esos son los temas, por lo menos, de la ley de urgente consideración que afectan a la ley de inclusión financiera.
Hay otro tema que tiene que ver con la compra de inmuebles y los beneficios fiscales que se le va a brindar a los posibles compradores que se están incitando a venir desde afuera, del exterior, principalmente desde Argentina. Justamente con un amigo, estuvimos hablando, un amigo argentino, que le llega un mail.
¿Vos querías comprar una casa?
No, yo no, exactamente. Pero bueno, podría comprar a través de él, en realidad, o sea, testaferro. Porque le llega un mail de una inmobiliaria argentina, uruguaya, de Punta del Este, ofreciéndole todo un pack de beneficios. Y inclusive le mandó un PDF con las condiciones que el gobierno te podría llegar a exonerar en cuanto a temas tributarios, de impuestos, una cosa realmente que llama la atención profundamente, ¿no? Pero vamos a investigar un poco más el tema para ver cómo sigue todo esto. Estamos preparando un informe.
Qué bien.
Qué momento, ¿no?
Capaz que es mentira, pero como lo dijo, yo me lo creí.
Debe ser mentira, sí. Es mentira. Pero estuvo bien dicho.
¿No?
Fue creíble. Es lo importante.
Es lo importante.
Es que sea creíble.
Más allá de la vez.
Bueno, escuchá, Alejandro Torres, el que estaba operando. ¿Tá? Para que sepan, por ejemplo, si algo sale mal, ya le pueden decir a él.
Pueden mandar su mensaje con reclamos o también con sugerencias al 092-80-2640.
Claro, una sugerencia que ya me llega por acá, por este dispositivo, es que me dicen acá, estaría bueno que, a ver qué dice, que uses la cortina del programa, me dicen.
Ah.
Porque, mirá, sé que hay gente que ya conoce la cortina del programa y que la cambiaron.
Y bueno, es la segunda temporada del mismo año.
Yo no sé si en esta temporada.
¿A vos te llegó algún otro mensaje?
2.0 que estamos haciendo, inaugurando. No sé si cada día no va a cambiar la cortina.
No sé.
Mirá lo que te digo.
Vas a tener que responderle a esta persona que acaba de escribir acá, que acaba de llegar el mensaje.
Bueno, ¿puedo tirar una noticia del día antes de cerrar este primer bloque?
Sí, dale.
Dale.
Yo le tiro el título y ustedes me dicen sensaciones.
Sensaciones.
Y me voy a poner serio.
No elegiste el título todavía.
Murió la cantante, actriz y escritora argentina Rosario Blefari.
Minuto de silencio. Bajamos los micrófonos.
¿Sensaciones?
Yo personalmente no conozco mucho su música, así que no podría decir nada realmente. Con total sinceridad.
Tengo recuerdo de su pasaje por acá, ¿no?
Estuvo en la sala.
En la sala. Claro. Yo no sé si no estuvo acá mismo en el estudio, con el Triángulo Obtuso, en un momento. El mismo día del toque. Estaba Dani Umpi y Rosario Blefari tocaron juntos en la sala de Gamacua.
Tenía 54 años, tenía cáncer. Esta marplatense que medios argentinos la ponen como ícono y referente de la cultura independiente, de la escena indie rioplatense, ya ni siquiera solo argentina, de dos orillas. Con sobre todo un grupo muy famoso con el que editó 4 discos llamado Suárez. Y
los comienzos. Y al final estaba con el último grupo. Dios, se me escapó.
¿Cuál?
Y no me acuerdo.
¿Cuál? No me acuerdo. Bueno, googlealo, tenés tiempo. Vamos a arrancar con algo de música. No sé qué elegiste, Alejandro Torres. ¿Qué has elegido?
¿Qué he elegido yo? Elegido un tema de qué sé yo, no sé ni cómo nombrarlo todo esto, ¿no? Es de Fouls.
¿De qué?
Fouls.
No sé qué es, de Fouls. Es una banda, me imagino. No. La banda de Estados Unidos.
La banda estadounidense. Fouls.
¿Y la canción?
Mountain at My Gates.
Muy bien.
Well,
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Invictos en Europa, invictos en América. Del mundo son campeones, de América lo son. Los mismos que en Colombia, en campo de...
Bueno, hay que festejar porque Uruguay es campeón. Hay que festejar. Por fin tenemos la suerte de festejar. De festejar un título, ser los mejores.
Volvemos andar, a levantar una copa.
De andar primeros, bien arriba, bien arriba en la tabla. No, en realidad no. Saca esto porque es una cosa seria lo que vamos a hablar. Somos campeones de índice de sobrepeso y obesidad.
¿A nivel?
Sí, somos campeones de índice de sobrepeso y obesidad. Estamos rankeando muy alto.
Estamos hablando de personas con sobrepeso per cápita.
Regionales, a nivel regional primeros. Y estamos rankeando muy alto a nivel mundial.
Opa.
De eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. En realidad vamos a estar hablando de una estrategia para combatir los elevados índices de sobrepeso y obesidad que tiene nuestro país. Esa estrategia ya la pueden, seguramente la vieron en los supermercados, en las góndolas. Es el etiquetado frontal de alimentos.
Lo he visto, sí. Hace meses ya.
El octógono. El octógono negro.
Exactamente, ese octógono negro con letras blancas. Que dice exceso de sal o exceso de sodio, exceso de grasas o exceso de grasas saturadas. Esos son los cuatro sellos que...
Exceso de azúcar.
Azúcar.
Perdón, dije sal y sodio, perdón. Exceso de sal, exceso de azúcar, grasas y grasas saturadas. Ahí va. Que seguramente ya los habrán visto en las góndolas. Es a partir de un decreto, que es el decreto del rotulado frontal de alimentos, que empezó a regir el 1 de marzo. El 1 de marzo empezó a regir este decreto que tiene como objetivo básicamente facilitarle a la población la identificación de los productos que tienen estos excesos que decíamos. Que en muchos casos, y esto es algo que está estudiado, la industria utiliza estrategias, ya sea de publicidad o de los envases, de poder asociar un producto con cierto sabor, con cierta cuestión natural, cuando en realidad no lo tiene. Y la persona toma la decisión cuando va al supermercado, cuando está en las góndolas decidiendo, toma la decisión de manera muy, muy rápida. No es un proceso muy elaborado, muy pensado. Tampoco la gente tiene mucho tiempo para detenerse y mirar los productos. Y justamente lleva a equívocos y lleva a que la gente termine consumiendo cosas que no sabe necesariamente que tienen excesos de azúcar, sal, grasa y grasa saturada. Esta medida lo que intenta hacer es básicamente un cambio cultural. De por sí, solo el etiquetado de alimentos no va a traer, obviamente solamente de por sí, menores índices de sobrepeso y obesidad, pero sí es una medida necesaria. Es como un primer paso para poder empezar a transitar ese camino que de bajar estos índices que significan una grave amenaza para la salud de todos los uruguayos.
Y un poco la concientización del consumidor, porque de mal o bien sabías que el jugo ese tiene mucho azúcar o no, pero ahora lo ves claramente.
Y además hay creo que, no sé, ya lo hemos hablado, pero hay hasta productos que te sorprende, porque incluso su versión light, lo que uno compraba diciendo, bueno, está, el que no es light ya más o menos uno asumía. La versión light sigue teniendo exceso. Sigue teniendo el mismo sellito de exceso de sodio, por ejemplo.
Exactamente.
¿No? Si uno va a, por ejemplo, salsa de soja y va a la versión light de la salsa de soja, por lo menos de una que yo vi, no quiere decir que sean todas iguales, pero una que yo vi, seguía teniendo el sello de exceso de sodio, de sal. ¿Qué pasa? Esto es un proceso que ya viene desde el último gobierno que terminó, de Frente Amplio, de Tabaré Vázquez, que dejó pronto, en el 2018, este decreto que tenía que entrar ya en la administración nueva de la calle Pou.
Entonces, 19. No
2018. 2018. Ah, 2018. 2018. 2018. Dos años antes, exactamente. Mediados del 2018. Se le dio un tiempo razonable, se le dio 18 meses a la industria para que adecue sus rotulados, porque obviamente a partir del decreto todos los productos que tengan pasen el margen que se establece para azúcar, sal, grasa, grasa saturada, debe tener un sello incluido. Se le dio ese plazo de 18 meses a la industria y debería empezar a regir debió, porque ya pasó, claro, el plazo, el 1 de marzo. Claro, cuando hay cambio de gobierno, todo se abre la discusión para, bueno, a ver, esto que ya estaba acordado y que tenía que empezar a entrar en vigencia el 1 de marzo, vamos a ver qué pasa. Entonces se abrió una interrogante a ver qué es lo que iba a hacer el nuevo gobierno con todo esto. Tenemos esta realidad, una realidad alarmante en índice de sobrepeso y obesidad, y tenemos esta política que ya viene del gobierno anterior, que se debería implementar en este nuevo gobierno. En ese sentido se vieron señales contradictorias. Digamos que una señal que da como esperanza a que esto se implemente es lo que viene de parte del Ministerio de Salud Pública, el actual Ministro de Salud Pública, Salinas. Se mostró varias veces públicamente favorable al rotulado. Lo calificó como una medida sencilla, pero eficaz, para empezar a cambiar estos hábitos de consumo. Y dijo que el rotulado genera un cambio en el comportamiento y un impacto beneficioso para el consumidor. Para pintar un poco en qué situación estamos, porque una cosa es que lo diga yo, pero otra cosa es que lo diga una especialista. En este caso es Isabel Bove, ella es técnica de UNICEF, y pintaba un poco la realidad, cómo está nuestro país respecto a índice de sobrepeso y obesidad. Vamos a escuchar lo que decía, esto lo dijo al programa No Toquen Nada en Del Sol.
En el mundo, un 9% de los niños tienen obesidad. En nuestro país, un 20% de los niños tienen obesidad. Y un 38%, casi un 40%, están con sobrepeso. En promedio, y ahora voy a los niños uruguayos, de acuerdo a un estudio realizado por la ANEP, en promedio están consumiendo 100 gramos de azúcar por día. Casi 400 centímetros de bebidas azucaradas por día. Ustedes me escuchan lo que yo estoy diciendo. El 90% de los niños consumen mucho más sal de la que deberían consumir. ¿Y eso en qué se traduce? De que enfermedades, de que siempre fueron enfermedades de viejos, un hipertenso, para mí era un viejo. ¿Qué me están hablando de un niño hipertenso? El 10% de los niños con sobrepeso ya tienen algún grado de hipertensión. Con sobrepeso, no estoy hablando de obesidad. Los niveles de colesterol se ven afectados en los niños. La glicemia, diabetes tipo 1 toda la vida existió, que es la que uno ya nace con ella, pero diabetes tipo 2, imposible, impensable. Todo esto está sucediendo. Y realmente una norma de este tipo lo que trae aparejado es un cambio cultural.
Bueno, ahí lo decía Isabel Bove de UNICEF. Tiraba algunos datos. 9% de los niños tienen obesidad en el mundo. Es la media a nivel mundial. Uruguay, en datos de obesidad, se ubica en un 20%. O sea, duplica la media. 20% cuando el promedio es 9.
Es un montón, ¿eh? Es un montón. Te vas a pensar, uno de cada 5 niños.
Exactamente, es un disparate. A ver, el rotulado no solo va a niños, digamos. El rotulado es para toda la gente que compra en el supermercado. Cualquier producto que sea envasado en ausencia del consumidor. Eso es lo que dice el decreto. O sea, básicamente deja fuera cosas. Por ejemplo, si yo voy a comprar bizcochos, claro, eso no está envasado cuando no está el consumidor. Sí, eso no lleva rótulo.
Y aparte es muy difícil de implementar, ¿no?
Es difícil implementar, se dejó fuera eso. O sea, pero todo lo que vos ya ves que ya te viene envasado, que vos no ves cuando lo envasaron y tiene supera los límites de establecido para azúcar, sal y grasas, eso sí tiene que tener sello. Entonces, es más problemático aún cuando estos tipos de consumo problemático de azúcar, sal, uno ve ya bastante común ver, por ejemplo, niños que ya toman Coca-Cola a los 9 años.
Sí, cual si fuera agua, ¿no?
Claro, si fuera agua, tranquilo. Entonces es mucho más dañino, mucho más perjudica mucho más a la salud cuando ya empieza desde edades tempranas, ¿no? Y más difícil de revertir. Otra de las cifras que tiraba Isabel Bove en el audio, 90% de los niños, 90%, consumen más sal de la que deberían consumir. Consumen 100 gramos de azúcar por día, en promedio.
Eso sí es un montón.
Y toman 400 centímetros cúbicos. O sea, menos, las botellas son de 600, ¿no?
Sí.
En promedio toman 400 centímetros cúbicos de bebida azucarada por día. sea, están en promedio casi tomándose una Coca-Cola, una cosa así, no, o lo que no, sea. El año pasado, el ministro de Salud del año pasado, del gobierno del Frente Amplio, Jorge Vaso, señalaba que le ponía la palabra alarmante, porque además Uruguay tuvo un crecimiento muy exponencial, muy fuerte, en los últimos 10 años, y ya a nivel de adultos, ya no a nivel de niños, el 65% de los adultos tiene sobrepeso o obesidad en Uruguay, 65%. Uruguay aparece, esto decía Vaso el año pasado, como uno de los países donde estos porcentajes crecieron con mayor rapidez en los últimos 10 años. O sea, Uruguay tuvo en los últimos 10 años, del 2020, bueno, esto lo dijo Vaso el año pasado, el 2019, del 2009 al 2019, tuvo un crecimiento exponencial mucho más grande que otros países. Esos fueron los últimos 10 años. Entonces lo que se apunta es, con este rotulado de alimentos, el rotulado de los envases, es empezar a generar un cambio cultural. Entonces sale este decreto, que es el 272/018, porque es del año 2018, que, como decíamos ya, entró en vigencia el primero de marzo. ¿Qué pasó? 10 días después, o sea, el 11 de marzo, el gobierno de la calle Pou decidió poner en suspenso, el decreto sigue vigente, lo que pone en suspenso es la fiscalización. O sea, nadie va a fiscalizar si las empresas, claro, están cumpliendo con etiquetar o no el etiquetado de alimentos. Y ahí empezó como una especie, y vamos a escuchar después a Gastón Ares, que es de la Facultad de Psicología, que trabajó mucho en el tema de etiquetados durante varios años para llegar a la fórmula que tenemos hoy, una especie de nebulosa, donde no se sabe bien cuándo va a empezar a regir el decreto y cuando empiece a regir, qué rotulado vamos a tener. Si vamos a tener la opción actual, que es un octógono negro, sí, que dice exceso de, y con los mismos límites de exceso de, o va a ser otra formulación. La cuestión es que el 11 de marzo, como les decía, se extendió el plazo para empezar a fiscalizar y el gobierno dijo, bueno, vamos a dar 120 días más, ¿tá? Vamos a dar 4 meses. Esos 4 meses ya se vencieron. Fue el 28 de junio. El 28 de junio. Desde el 28 de junio ya se debería estar fiscalizando. La cosa es que no se está fiscalizando actualmente el decreto este. Entonces todos se preguntan, bueno, ¿cuándo se va a empezar a implementar? Ya se está hablando que el gobierno tiene intención todavía de prorrogarlo un poco más porque quiere discutir una nueva formulación del etiquetado. No se sabe hasta dónde, si va a cambiar poco, va a cambiar mucho.
La palabra exceso.
Ahí va, eso exactamente. Una de las cosas que se decía era que se podía cambiar la palabra exceso por alto, o sea, alto en azúcar. Cosa que tiene en Chile, tiene así, sí. tiene un modelo que no dice exceso.
Es como
alto.
Bajarle un poco el perfil, ¿no?
Claro,
es como... Los científicos, nutricionistas y demás, uh-huh, piden poner, claro, la palabra exceso.
Sí, exceso. Claro. Sí, sí,
porque
sí,
es más contundente.
Sí, y sobre todo porque esto fue un proceso que... Yo lo estuve siguiendo, yo me acuerdo, ahora vamos a escuchar a Gastón Ares, pero yo estuve siguiendo, esto no hubo ninguna decisión librada al azar en esto. Se hicieron estudios hasta para traquear por dónde iba la mirada en los envases, qué convenía más, si ponerle un color, no convenía ponerle un color, cuál era el grosor, si convenía ponerle un cuadrado, un octógono.
Sí, la forma.
O sea, hubo una cuestión hasta de percepción también que se estudió por parte de la universidad. Estuvieron 2 años estudiando esto. Entonces... no hay nada librado al azar respecto a cómo hacerlo. O sea, quedó todo muy estudiado y quedó todo un paquete cerrado que era lo estudiado. La cosa es que ahora se quiere volver a abrir. ¿Qué pasó? El 28 de junio debería empezar a regir el decreto este, que ya pasó el 28 de junio. Ahora, según publicó ayer el diario El País, el gobierno estaría echando mano, digamos, a un viejo decreto, un decreto que es del año 91, para prorrogar aún más la entrada en vigencia o la entrada en fiscalización de esto que debería haber entrado el 28 de junio. ¿Qué dice este decreto, que es el 500/91? En el artículo 113 dice que cuando se prorroga por tantos días, como pasa ahora que fueron 120, en realidad deberían contarse días hábiles y no días corridos, ¿tá? Por lo tanto, si uno cuenta días hábiles y no días corridos, claro, la entrada en fiscalización no sería... el pasado 28 de junio, si no sería el 27 de agosto.
¿Qué decreto ese, no? Es una chicana increíble. Un decreto para saltear, después para salir adelante una cosa.
Dice, cuando se prorroga por días, tiene que ser hábiles. Pero cuando se dice por mes, son meses, ¿no? Pero cuando es por día son hábiles, días hábiles se cuenta. Esto es lo que dice El País. Es una versión de prensa. Vayan a saber, yo me imagino que El País tiene fuentes bastante allegadas al Poder Ejecutivo como para que esto sea bastante allegado a lo que va a suceder, digo, bastante real. Pero no deja de ser una versión de prensa. Entonces, en principio tendríamos este escenario donde el 27 de agosto sería el nuevo plazo para que entre a regir el decreto. Pero claro, ya medio que se asume que el 27 de agosto no va a empezar a regir, porque si se le hacen cambios, por ejemplo, esto que le decíamos de cambiarle en vez de exceso, ponerle alto, cualquier cambio que se le haga, ya hay que darle un plazo más a la industria, por ejemplo, 6 meses, para que vuelvan a hacer el
envase.
El envase que ya lo habían hecho de una manera.
Eso ya era uno de los pretextos, o bueno, una de las razones por las que se quejaban los empresarios, porque decían que no tenían el tiempo suficiente, ya tenían impreso los envases, los packs de distintos productos, y que en eso no lo iban a tirar para volver a imprimirlo. Entonces tenían un tiempo y le pedían un año y medio para la reimpresión de todo.
La industria de cualquier cosa va a encontrar una excusa para tirártela para adelante, ¿no? Ya le dieron 18 meses. O sea, estamos hablando que este decreto es del 2018, mediados del 2018. Se le dio hasta marzo de este año, 2020, y por ahora no se sabe. La cosa es que empezó a haber incertidumbre si se iba a aplicar o no, si iba a haber decreto o no. Hubo una conferencia de prensa que se hizo en junio, donde hablaron Paganini, que es el ministro de Industria, y habló Salinas, que es el ministro de Salud, donde dijeron que sí. Eso fue como una
que luz, sí
que sí que se iba a aplicar el decreto. La cosa es que no se sabe cuándo ni qué decreto vamos a tener. Pero vamos a escuchar un fragmento de lo que se decía en esa conferencia.
El motivo que nos convoca es comunicar a la opinión pública que hemos llegado a un acuerdo, a un consenso político para mantener el rotulado frontal de los alimentos, lo cual reafirma nuestro compromiso con la salud de los uruguayos y en especial en la prevención de las enfermedades no transmisibles, que son la primera causa de morbimortalidad.
Lo que va a suceder en este breve plazo es que un grupo técnico de los ministerios involucrados van a trabajar brevemente para realizar algunos ajustes en el etiquetado frontal que hoy está vigente, pero que se debe comenzar a fiscalizar más adelante, y que además nos resulta especialmente importante poder impulsar el etiquetado en el Mercosur.
Ahí escuchamos primero a Salinas, ministro de Salud, y el último que escuchamos era Paganini, de ministro de Industria. Escuchamos algunas cosas. Decíamos, mantener el etiquetado, se escuchaba en esa conferencia. Paganini decía mantener el etiquetado, pero con, y esto es literal, pequeños ajustes, aunque no dijo cuáles. No sabemos cuáles son los pequeños ajustes. Paganini decía, en un plazo breve se va a implementar, pero tampoco decía cuáles son los plazos.
Todo muy ambiguo.
Entonces, estamos ahí como una situación donde se mantiene el etiquetado. Esta conferencia lo confirma, esta conferencia que dieron en junio. Pero bueno, no sabemos ni qué versión vamos a ver del etiquetado, ni en qué plazo. Y ahí es donde llamamos a Gastón Ares. Él es de la Facultad de Psicología. Integra el núcleo interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República. Fue uno, la universidad estuvo generando muchos insumos en la previa, ya les contaba, para poder llegar a un modelo final, que es este que ya se debería estar implementando, en base a evidencia científica. O sea, no decir, bueno, a mí me gustaría un cuadrado verde, no, sino en base a evidencia científica llegar a este modelo, que es el que se debería estar aplicando y fiscalizando. Gastón Ares, lo primero lo que nos contaba es que es inconveniente, usaba esta palabra, es inconveniente modificar el decreto. ¿Por qué? Porque el decreto ya tuvo un proceso de consulta, ya se estudió, y ahora este cambio lo podría, primero, por un lado, exponer a Uruguay a juicios. Porque se le dijo a la industria que deberían tener rotulada de alguna forma con ciertas cosas. La industria, en algunos casos, no en todo, está lejos de cumplirse todo, pero ya empezó a cambiar sus rotulados y ahora podría modificarse en base a unos parámetros que no se sabe cuáles son. Vamos a escuchar lo que decía Ares.
Estamos en esta nebulosa que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Introducir cambios en el decreto en este momento implica varias cosas. Por un lado, tiempos adicionales, o sea que efectivamente esta política va a estar aplicada a todos los productos en un tiempo mucho mayor al que estaba previsto. Ya tenemos 4 meses, probablemente tengamos un mínimo de 6 meses más. Después, modificar cualquier cosa del decreto implica que, por un lado, las empresas que ya hicieron cambios tengan que volver a hacer cambios. Las empresas que ya dicen ahora exceso, si hay un cambio de palabra o un cambio de cualquier criterio de los que están en el decreto, va a tener que modificar de vuelta, lo que va a tener un costo adicional, y obviamente el Estado, digamos, se somete a potenciales juicios por parte de las empresas que están cumpliendo desde hace mucho tiempo y que están compitiendo esas empresas en forma desigual con las empresas que no lo han implementado. Eso por un lado. Y después, introducir cambios también en el decreto debilita a toda la regulación, porque Uruguay fue, eso que ya se ha comentado en muchos lugares, pero fue ejemplo al tomar todas las decisiones del decreto basados en evidencia. O sea, Uruguay siguió recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud para definir los límites que se usan para definir exceso de nutrientes críticos, digamos, de azúcar, grasa y sal, y además evidencia científica generada en el país para definir todas las características del rotulado, de la forma, el color, la palabra. Hacer cambios iría contra la evidencia científica que generó Uruguay. Entonces, estarías debilitando e introduciendo cambios injustificados que obviamente también pueden ser objeto de críticas, recursos, de juicios, etcétera.
Nos comentaba Gastón Ares, cualquier cambio que se le haga al decreto va a implicar por lo menos pensar en 6 meses más. Un escenario donde todavía van a faltar por lo menos 6 meses más para que se ponga en funcionamiento. Porque tienen que readecuar. En el caso de las, claro, de las empresas que ya empezaron a poner el rotulado, tienen que readecuar el rotulado. Y además, también algo que mencionaba él, ¿no? Están compitiendo en desigualdad de condiciones, porque la empresa que ya se adelantó, no se adelantó, en realidad, claro, quiso cumplir la normativa, ya puso sus sellos. La otra, que dijo, bueno, veo que no lo están, existe esto, está vigente, pero total, bueno, total. No lo fiscaliza, no te controla nadie, ¿no? No, nada, lo mismo igual. Entonces están compitiendo en desigualdad de condiciones. Debería haber una señal clara de hacia dónde se va a ir y en el menor tiempo posible, ¿no? Ahora Gastón Arias nos comenta sobre este proceso que decíamos que fue la previa del decreto, donde estuvieron 2 años elaborando cuál era la mejor formulación. Y lo que nos dice Gastón al final es, esto tiene que ser una política de Estado, no puede ser una política de gobierno. O sea, no puede ser que termine el gobierno y se borra o se modifica o se desconoce todo lo que se hizo en la etapa anterior. Tiene que ser algo más de Estado. Bueno, vayamos de acá a no sé cuántos años a mejorar estos niveles de sobrepeso y obesidad. Vamos a escuchar lo que decía Gastón.
El proceso que llevó a la creación de ese decreto, a la firma del decreto, es un proceso que llevó 2 años. En realidad fue un proceso de discusión de 1 año y medio, de una comisión interinstitucional donde participaron todos los ministerios involucrados, donde participaron técnicos de organismos internacionales, participó la universidad, participó la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular. Fue un proceso con mucho consenso, fue también un proceso donde hubo consulta pública, nacional, internacional, se tuvieron reuniones con la industria. O sea, no fue de un día para otro que se decidió, claro, implementar este decreto ni de llegar a esas disposiciones. O sea, fue un proceso, claro, ejemplar, de cierta forma, de cómo Uruguay transitó el diseño de este decreto. Si vos escuchás también el discurso, ¿no? En realidad, desde el gobierno, las veces que han hablado de rever las disposiciones, ese discurso no es justificado, o sea, nunca aparece una justificación de por qué es necesario rever, y tampoco hay un reconocimiento a ese proceso que se hizo, porque parece que en vez de ser una política de Estado, que en realidad tiene que ser una política del Estado uruguayo para proteger la salud de su población, pasan a ser como políticas de gobierno, y en realidad esa es la mirada que está faltando, o sea, ver esto como una política de Estado, e independientemente del gobierno, o sea, del partido que esté en el gobierno, esto se implementa y se trabaja de la misma forma, ¿no? Basado en evidencia, en un proceso participativo, etcétera, etcétera. Y no porque cambió el gobierno tengo que cambiar todo porque se me ocurrió. Esa, claro, es la lógica que está reinando, parece, en este momento.
Otro de los argumentos que se ha escuchado por parte de la industria como forma de dilatar la entrada en vigencia o la fiscalización de los decretos es que una clase, una medida así de este tipo que les exige readecuar ligeramente los envases, generarían complicaciones en la industria porque bueno, serían costos adicionales que se verían o bien en el precio final del alimento.
Sí.
Amenazaron con eso, como diciendo, mamá, mirá que esto me sale plata, y bueno, lo traslado al costo final. O también se ha escuchado por parte de la industria amenazas en el sentido, bueno, implicaría como más costo, entonces se reduce los salarios o la cantidad de personas empleadas, ¿no? Se ha ido por ahí en los argumentos. Estos son como la última clase de argumentos que yo he escuchado, ¿no? Ha habido de todo, obviamente, siempre echan mano al argumento que les sirva, pero este es el último que se ha escuchado.
Más fuerte de todo.
Y en ese sentido, está bueno porque yo estuve viendo un informe que sacó la OPS, la FAO y UNICEF, que han estado presionando para que Uruguay finalmente controle lo que ya está vigente, o sea, que se fiscalice un decreto que ya está vigente, y emitieron un comunicado donde recogen un estudio que se realizó en Chile. Recordemos que Chile, en este sentido de etiquetado frontal de alimentos, es un país bastante vanguardista, ya tiene un par de años, un año y medio, dos años, va más adelante que Uruguay ya con el etiquetado implementado. Entonces, lo que se recoge en este estudio es que lo que pasó en Chile demuestra que el etiquetado no genera pérdidas de empleo en la industria alimentaria, además de ser una oportunidad, obviamente, para sustituir los productos que tienen etiquetas por versiones más saludables. Pues la industria va a tender naturalmente a hacer una versión del producto sin las etiquetas. La mayor cantidad de etiquetas que pueda no tener su envase va a ir para ahí. El estudio de Chile se hizo tras un año y medio de entrada en vigencia de la ley de ese país y concluye que no hubo impacto entonces ni en el empleo ni en los salarios. Le preguntamos a Gastón Ares sobre esta estrategia que tiene industria y nos comentó que es una estrategia para dilatar la entrada en vigencia del decreto.
En realidad la industria siempre usa distintos criterios y va modificando su discurso dependiendo de lo que le convenga. Estrictamente lo que se ha demostrado en Chile es que la implementación de este tipo de medida no afecta el empleo ni los salarios en la industria de alimentos, ¿no? Por supuesto que va a haber empresas que puede ser que sus ventas se vean afectadas, pero va a haber otras que van a vender más. O sea que en realidad en promedio, digamos, cuando vos globalmente la industria de alimentos, no hay cambios significativos. Y después, en lo que son los costos, en realidad los que están haciendo ese planteo de una forma como más insistente son los importadores, ¿no? O sea, que tienen que poner un sticker y eso tiene un costo adicional. Lo cual, sí, es verdad, pero es un costo, o sea, mínimo en el sentido de, bueno, a ver, tenés que adaptarte a esta nueva normativa. Y lo otro que, de cierta forma, ese discurso desconoce es que actualmente hay muchos productos importados que ya tienen que tener un sticker. Porque tienen, por ejemplo, un producto importado de Brasil, vos tenés la información en portugués. Por lo tanto, tenés que poner un sticker que tenga toda esa información en español. O sea, eso es una práctica que ya se hace. O sea, en realidad, tenés que poner el sticker que ya le ponías con la información en español y un nuevo sticker que tenga el octógono de exceso. Entonces, hay una distorsión, digamos, de los argumentos que se usa justamente para dilatar, ¿no? Son estrategias que se han visto en otros países, se han visto con otro tipo de la industria del tabaco, ¿no? Son estrategias que son para dilatar la implementación de medidas.
Ahí comentaba Ares, entonces, en los hechos algunos etiquetados, por ejemplo, el caso ese que es clarísimo, por ejemplo, se importa un producto que viene de Brasil, ya se le tiene que adecuar la etiqueta para el mercado local, para que la información nutricional que se presenta ahora actualmente en los envases esté en español. Y no pasó nada. O sea, no se alertó de suba de precios, pérdida de empleo. Claro.
Era una práctica que ya la hacen y bueno, habría que agregarle el detalle, como decía.
Claro, esto es en el caso de los productos importados, ¿no? Porque justamente los productos importados, y ahora vamos a escuchar el próximo audio de Ares, son los que, según los que han constatado por parte de la Universidad de la República, son los que estarían costando más pasarse al nuevo etiquetado. Incluso, él comentó que ya se ven productos que habían empezado a rotular sus empresas que habían empezado a rotular sus alimentos, que ahora empezaron a retirar el etiquetado porque están viendo, obviamente, señales contradictorias por parte del gobierno.
Nosotros quisimos hacer un estudio ahí en marzo, pero obviamente con todo lo del coronavirus se complicó el acceso. Lo que está claro es que las principales, digamos, los principales no cumplimientos vienen por parte de productos importados. O sea, hay muchos importadores que no están colocando estos stickers. Y lo otro que pasó también es que al primero de marzo había muchos productos importados que sí estaban cumpliendo, que sí tenían estos stickers, pero cuando se dio esta prórroga adicional, obviamente dejaron de ponerlos, porque no iban a estar gastando stickers por poner. Entonces, tenés como que a medida que ha ido pasando el tiempo, tenés menos productos que tienen el rótulo frontal. Solamente tenés aquellos que efectivamente modificaron los envases o que quedan productos, digamos, que sobran en el mercado, digamos.
Y por último le preguntamos a Gastón Ares qué pensaba que podía pasar, cuál es el futuro, cuál es la suerte que piensa que puede correr este etiquetado frontal de alimentos. Más allá de, como decíamos, esta jugada que parece que, según informó el diario El País, se podría hacer de empezar a contar los días como días hábiles, por lo tanto, prorrogar hasta el 27 de agosto, lo que había sido en junio. Más allá de eso, el 27 de agosto yo creo que ya se descuenta que sí, no va a empezar a regir la fiscalización del decreto tal cual. Lo que decía Gastón era que él creía que esto es como una especie de novela donde todavía no llegamos a la final de temporada, digamos. Todavía quedan varios capítulos por recorrer. Él da por descartado que van a haber cambios y que si hay cambios, por lo tanto, tenemos que pensar en 6 meses para adelante para ver el etiquetado ya finalizado y controlado por parte del gobierno. Escuchamos lo que nos decía.
Tenemos como un montón de próximos capítulos complejos, porque cualquier decisión que se tome de modificación va a implicar recursos legales. Puede haber recursos legales de la industria, puede haber recursos legales de la sociedad civil, o sea, puede ser un proceso complejo cualquier modificación que se haga. Lo que parece hasta ahora es que es algo totalmente seguro, o todo parece indicar, que se van a hacer cambios, porque tanto el ministro de Industria como el ministro de Salud manifestaron que se van a hacer cambios en el decreto. O sea, que introducir cambios implica que, como te decía, mínimo vamos a esperar 6 meses más, mínimo, y en esos 6 meses vamos a tener probablemente algunos recursos legales, dependiendo de cuáles sean y cómo, digamos, se configure ese nuevo decreto, que, de vuelta, tendría que haber estado publicado el lunes, tendría que haber estado ya disponible para saber qué es lo que va a pasar, pero no está claro en qué momento va a estar firmado ese decreto.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.
No, las vicisitudes de internet lo exceden.
La próxima, si podés, traete. ¿Siguen existiendo los pendrive esos que son como modem? Sí, siguen existiendo, ¿no?
Aquellos pendrive modem. Sí. Supe tener. Nunca funcionó bien, creo. Bien, no.
Pero mejor de lo que tenemos ahora, creo que sí.
Sí, sin duda.
Eso sin duda.
Cuando ibas a Cabo Polonio, ¿no te llevabas uno de esos?
No. No, rompe la magia. Traidor.
Rompe la magia.
Hereje.
Yo lo llevé y lo perdí.
Y sí, hoy.
Me parece que no llegué ni a conectarme una vez.
Bien perdido. No tenías que haberlo llevado. Ahí tenés que ir a conectarte con las estrellas y la naturaleza.
Uy, qué lindo. Anoche hubo un fenómeno, ¿cómo se puede decir? Cósmico, atmosférico, astral.
A ver.
A las 10 de la noche, en la luna llena.
Sí, a ver,
contanos. Se alineaba casi con Júpiter y Saturno, lo que producía un efecto en el cielo. Pero en la luna, con dos potentes estrellas.
Rojas, blancas.
Muy cerca, formando, bueno, una peculiar formación astronómica.
Una peculiar formación astronómica. Muy bien.
¿Cómo estuve?
Estuviste perfecto, me gustó. ¿Y lo viste? ¿Viste la peculiar?
No, tenía que salir afuera del frío. No.
Claro.
Sí, la peculiar forma astronómica quedó
está ahí.
En un mito. Esperando alguna foto en el Twitter, pero no hubo.
Bueno,
muy bien.
Señores,
¿qué vamos a tener mañana?
Bueno, mañana martes vamos a recibir a Ubibu, al ex secretario del Interior de AEU, Fernando Iraola, ex consejero central.
Que cantó retirada.
Ex cantante de murga, murguista de la contrafarsa, de la mejor época de la contrafarsa. Epa.
Ah, no tenía el dato ese,
¿No lo tenía? Ah, no, bueno, no, entonces no, mañana no. Vamos a
ahondar
más en
lo
él.
Lo primero que le vamos a preguntar.
Salía la contrafarsa, el Pitufo, con todos ahí, en la época de oro de la contrafarsa. Gran murguista el Nando, que la semana pasada se jubiló, se retiró de AEU. Y bueno, tendrá mucho para decir, digo yo.
¿Va a ser esas entrevistas donde vos le preguntás, antes de hacer, para prepararla, le preguntás a gente allegada y después le preguntás cosas que lo sorprenden? Tipo, Nando, ¿vos te acordás aquella vez? No sé qué, y él queda sorprendido por. Es de esa, es. Tu forma de hacer periodismo es de esa, ¿no? Sos un sabueso de la noticia.
Vamos a ver cómo se da. No quiero prometer nada, pero sabemos que va a estar acá en Nando hablando de murga y sistema financiero.
Bueno, tremendo.
Ya tenés
un abanico.
Ya tenés el título.
Vaya abanico.
Y capaz que también hay tiempo mañana. Uh-huh. Si no, va a ser el miércoles. Pero igual tiro de adelanto. Vamos a hablar con la gente del MIDES, con el Sindicato de Trabajadores del MIDES.
Ah, pensé.
No, con la gente de la UT MIDES, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social.
Muy bien.
Que está con reivindicaciones y manifestaciones públicas fuertes porque el MIDES está siendo desmantelado. Eso es lo que ellos dicen.
Sí.
Eso es lo que se entiende.
Se está licuando en un
se
en
están recortando políticas sociales a mansalva y están cayendo trabajadores en esos recortes. Y bueno, también queremos escuchar su voz y lo que piensan al respecto. Va a ser, si mañana hay tiempo, si el Nando no habla tanto, capaz que entra mañana y si no otro día de la semana.
No, que hable todo lo que quiera. Acá tiene los micrófonos de Radio Camacuá.
Bueno, vamos a ver entonces.
¿Recibimos algún mensaje? No, yo no tengo
el
teléfono.
No, es el de la cortina nomás. Pero. No, bueno, no.
No estuvo tan mal para comienzo.
No, mira, Alexis de Belvedere, pasa que me escribe al mío personal, no al de la radio, pero igual lo leo. Dice: ¿E Irene, dónde está?
E Irene. Bueno, hay un tema también de
estacionamiento
social que nos casi seguridad. Protocolo de sanitario.
Muy bien,
protocolo sanitario.
Iremos rotando y vamos a aparecer todos y todas. O sea que Irene va a estar
en algún momento.
Si no mañana, el miércoles. Si no el miércoles, el jueves. Y si no el jueves, el viernes. Algún día la vas a escuchar, así como a todos nosotros, cada día a las 16 horas.
¿Tenemos la canción para finalizar? No. ¿Estará mejor en internet? No,
yo ni pruebo, porque ni después, me caen a mí.
Está bien.
Me cae un cedulón.
Está bien.
Podemos hacer una sección que sea el tema que íbamos a pasar y no pasamos.
Mirá si tengo un tribunal de disciplina, me como un tribunal de disciplina porque el tema, ¿entendés?
Era esto que es, ¿con qué nos vamos?
¿Con qué nos íbamos a ir?
Nos íbamos a ir con Baxter Dury, la última canción de Baxter Dury. ¿No vamos con eso? ¿Qué es?
Amy Winehouse.
Amy Winehouse, muy bien.
Muy bien. Muy bien. La casa del vino.
Muy bien, exactamente.
La casa del vino.
Bueno, chao.
Auspicia la casa del vino.
Chao, chao. Hasta mañana.